Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 13 de mayo del año 2016. Y el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, es el asunto de Lucifer. Sabéis que aquí han entrado nuevos miembros y muchos de ellos todavía mantienen la doctrina iglesiera de que Lucifer es Satanás. Enseñan ellos que Satanás fue creado como un angelito bueno y que luego se hizo malo. Pues en este estudio, en este ciclo, que va a durar varios días, este ciclo de estudio, va a quedar demostrado que Satanás no es Lucifer. Lucifer no tiene que ver absolutamente con Satanás, porque el verdadero Lucifer es Jesús. Esto es lo que vamos a demostrar con las Sagradas Escrituras, y vamos a demostrar también que lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA, es una burda doctrina de demonios. Es un engaño de Satanás que ha llevado al error a millones y millones de personas que dicen llamarse cristianos. Y es lo que vamos a estudiar en este ciclo que comenzamos hoy. Bueno, también os comunico que la charla, la escuela bíblica que tuvimos el día 11, no he tenido tiempo de subir a internet, está ya casi editada, y ya mañana, juntamente con esta de hoy, estarán las dos publicadas en internet para que las podáis descargar. Para los miembros de este grupo de Telegram, también deciros que el ciclo de estudio bíblico que vamos a comenzar hoy lo he tomado del libro que escribí hace unos meses, que se titula Jesucristo es Lucifer. De modo que los que queráis tenerlo por escrito, en formato de libro electrónico, sencillamente entréis en mi sitio web, las21tesis.com, y ahí lo podréis descargar. Vamos a ver, hermanos, que lo que dicen unos cuantos textos bíblicos del Nuevo Testamento, y vamos a conocer una de las más sublimes y hermosas verdades bíblicas referentes al Señor Jesús. Y consiste en conocer que Jesús es el verdadero Lucifer. Jesús es el verdadero Lucero, que es exactamente lo mismo. El Lucero es en español y Lucifer es en latín, pero es exactamente lo mismo. Que significa el que trajo la luz al mundo, el que lleva la luz, el portador de la luz. Porque vamos a ver lo que dijo Jesús. Si nos vamos a Juan capítulo 3, verso 19, leemos lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las palabras de Jesús son bien claras, que la luz vino al mundo. ¿Y quién trajo esa luz al mundo? ¿Satanás? ¿Satanás es Lucifer? ¿Es el que lleva la luz? Sigue diciendo el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahora vámonos a Juan capítulo 8, verso 12. Mirad lo que dijo Cristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 8:12 dijo Jesús lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si nos vamos ahora a Juan 8:12, mejor a Juan 12:46, leemos así. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si nos vamos ahora a Apocalipsis 21:23, fijaos lo que dice ahí. Está hablando de la nueva Jerusalén celestial y dice, la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria del Poderoso, el resplandor del Poderoso, y su lámpara es el Cordero. Fijaos, y su lámpara es el Cordero. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús es el que porta, el que lleva la luz de Dios, la luz del Poderoso. Cristo es el verdadero portador de la luz, el verdadero Lucifer. Porque recordar que la palabra Lucifer significa, esta es la primera pregunta que hago a los hermanos, a los miembros del grupo, a ver los que la sepan, que la escriban o la podéis decir también en audio. Porque el verdadero portador de la luz, ¿quién es el que porta la luz? El que lleva la luz. Una pregunta muy sencillita, ir respondiendo o bien en el chat o en audio.
Yo le contesto, hermanos. La respuesta a la pregunta que plantea el hermano Tito es muy sencilla. El verdadero portador de la luz es nuestro amo Jesucristo. Paso palabra.
El portador de la luz es Yedé Menor.
Efectivamente, hermano William Castillo, como bien ha dicho, el verdadero portador de la luz es nuestro amo Jesús. Es quien lleva la luz. Decir que Satanás es Lucifer, como han enseñado de hace siglos el sistema apóstata, porque en el fondo vamos a ver, ¿sabéis que la Iglesia Católica Romana sabe perfectamente, y lo ha dicho muchas veces a lo largo de los siglos, que el verdadero Lucifer es Jesús? Lo saben perfectamente que es Cristo. Sin embargo, luego enseñan al mundo que Lucifer es Satanás. ¿Os dais cuenta hasta qué punto Satanás puede utilizar esa iglesia del diablo para decir una cosa y luego decir otra absolutamente contraria? Reconocen y ellos saben perfectamente que según la Biblia Lucifer es Jesucristo, el portador de la luz. Y sin embargo luego enseñan que Lucifer es Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo por tanto esa iglesia del diablo? Que Cristo es Satanás, que Satanás es Cristo. Eso lo enseña la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué enseñan las hijas de la gran ramera esta romana? Pues enseñan sencillamente lo mismo, que Lucifer es Satanás, dicen ellos. Dicen que Lucifer es Satanás, cuando resulta, como vamos a ver en este ciclo de estudio bíblico que hemos comenzado hoy, que a Satanás jamás en la Biblia se le llama Lucifer, nunca. Aquellos que dicen que Satanás es Lucifer, pues sencillamente están hablando en su ignorancia o están mintiendo descaradamente. Y observad este texto de Apocalipsis 21:23 que he leído anteriormente, cuando dice que la ilumina la nueva Jerusalén, la ilumina la gloria de Dios, el resplandor del poderoso. Y su lámpara es el Cordero. Su candelabro, su lámpara es Cristo, es el Cordero. Él es el que lleva esa luz de Dios. Él es el que porta la luz del Dios supremo, que es el poderoso supremo, el Padre Celestial. Jesús es, por tanto, quien trajo la luz de Dios, del poderoso celestial, al mundo. ¿Y qué significa Lucifer? Como bien ha dicho el hermano, es el que lleva la luz, el portador de la luz. Por lo tanto, este pasaje de Apocalipsis 21:23 enseña muy claramente que Jesús es el verdadero Lucifer, el portador de la luz de Dios. Y los que niegan esto, sencillamente, no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, no creen en la Sagrada Escritura. Y ahora voy a hacer una pregunta a los hermanos de aquí del grupo, de la escuela. ¿Cuál es la única doctrina falsa, doctrina falsa, que une a todas las religiones falsas de la cristiandad apóstata? Si algún hermano lo sabe, pues lo puede ir diciendo por micrófono o también por escrito lo puede decir.
Pues hermano, la única doctrina falsa que tienen en común todas las religiones falsas del mundo consiste en que Satanás fue un angelito bueno que vivió en el cielo y que luego se reveló a Dios y fue expulsado. Y que además dicen que es un ángel de luz. Eso es lo que dicen las religiones falsas.
Pues es la de que Satanás es Lucifer y que en principio era muy bueno y muy bondadoso, pero luego se rebeló contra el ser supremo y se volvió Satanás, que esa es la que enseñan todos, incluso la sociedad Watchtower, en un librito ahí que tengo yo ahí, la enseñaba, me acuerdo cuando me decía a mí el atalayado que me hacía el estudio, a ver, ¿cómo se hizo Satanás? El ladrón no nace ladrón, sino que se hace ladrón. Y esa es la que enseñan todas el sistema iglesia apóstata.
Muy bien, efectivamente, hermano William. Esa es la única doctrina apóstata y falsa que el sistema anticristiano apóstata, el sistema iglesiero apóstata, y me estoy refiriendo no a las religiones paganas, a las religiones no cristianas, me estoy refiriendo a las religiones que dicen ser cristianas. Todas ellas, la única doctrina que tienen en común, doctrina falsa, es esa, de que Satanás es Lucifer. Que Satanás fue un angelito bueno, llamado Lucifer, dicen ellos, que un día se hizo malo. Y esa es la doctrina que se ha grabado a fuego las mentes, fijaos, del más del 90% de los que dicen llamarse cristianos. Es esta doctrina repugnante, perversa, de que Lucifer es uno de los nombres de Satanás. Son los que enseñan estos falsos y falsas, también hay falsas maestras, que enseñan esta patraña, esta doctrina diabólica. Y basta que vosotros mismos hagáis la prueba, preguntad a cualquier miembro de alguna iglesia evangeloca, apóstata, del sistema iglesiano apóstata, o sean católicos, sean evangelocos, o sean lo que sean, mormones, jehovados atalayados, adventistas del séptimo día, mormones, les preguntáis quién es Lucifer, y más del 90% de ellos os van a responder que es Satanás, que es el diablo. Pero si luego vosotros le preguntáis cuál es el significado de la palabra Lucifer, resulta que esos mismos religiosos del sistema apóstata os van a decir que Lucifer significa Satanás. Yo he hecho la prueba, yo iba a preguntar a pastorcillos, a predicalocos, de estos predicadores evangelocos de la calle, que para ellos, ¿quién es Lucifer? ¿Qué significa Lucifer? Y todos me han dicho siempre que es Satanás, que significa Satanás. Y solo muy pocos os van a decir que esa palabra significa el portador de la luz, el que lleva la luz. Porque realmente ese es el verdadero significado de la palabra Lucifer. Y es que la ignorancia en el sistema iglesiano apóstata tiene, esta ignorancia que tiene desde hace muchos siglos sobre este asunto de Lucifer, es realmente espantosa, es demencial. Hasta tal punto que si un cristiano bíblico, uno de nosotros, dice que Jesús es Lucifer, yo he hecho ya la prueba muchas veces, decís que Lucifer es Jesús, o que los verdaderos cristianos, los santos de Dios, somos seguidores de Lucifer, que somos luciferianos, automáticamente todos esos apóstatas, santurrones, hipócritas del sistema apóstata se van a espantar, nos van a insultar, nos despreciarán, nos acusarán falsamente, nos calumniarán diciendo que somos satanistas, seguidores y adoradores de Satanás, del diablo, cuando resulta que Lucifer es todo lo contrario a Satanás, porque Lucifer lleva la luz y la verdad de Dios a otros, y Satanás solamente, como sabéis, lleva la mentira, la calumnia, las tinieblas espirituales, el pecado. Eso es lo que lleva a Satanás. Pero Lucifer no. Cristo, que es el portador de la luz, el lucero, como dice él, yo soy el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana, en Apocalipsis 22:10, él es el que lleva la luz de Dios, el que nos trajo al mundo la luz del Poderoso Supremo. ¿Satanás lleva la luz al mundo? Pues obviamente cualquier cristiano, con un mínimo de cerebro, dirá que no. El diablo no lleva la luz de Dios a nadie, él solamente lleva las tinieblas. Y fijaos que el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí lo leemos en 2 Corintios 11:14, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Pero una cosa es disfrazarse de algo y otra muy diferente es ser ese algo. Yo, por ejemplo, me puedo disfrazar de bombero, o el hermano Abuada se puede disfrazar de bombero, por ejemplo, pero eso no significa que el hermano Abuada sea un bombero. De igual manera, Satanás, dice la Escritura, que se disfraza como un ángel de luz, como un mensajero luminoso de luz, como un mensajero bondadoso, como una entidad extraterrestre bondadosa de luz. Ese es el disfraz, se camufla de esa manera. Él se disfraza de Lucifer, del portador de la luz, pero Satanás no es el verdadero Lucifer. Él no es el verdadero portador de la luz, sino una imitación perversa, grotesca, del verdadero Lucifer, que es Jesucristo. ¿Cómo vamos a ver a lo largo de este ciclo de estudio bíblico que hemos comenzado hoy? Por lo tanto, hermanos, si Satanás no lleva la luz de Dios a nadie, entonces, ¿por qué en el maldito sistema iglesiero apóstata le llaman Lucifer a Satanás? Pues esta pregunta ellos jamás os la van a poder contestar a nadie a la luz de la Biblia. Ellos lo que os van a contar es la fábula, el cuento de viejas estúpido, antibíblico y mentiroso de que Satanás, dicen ellos, que fue un querubín bueno, una especie de ángel, un querubín lleno de luz, en el cielo, que vivía ahí en el cielo, y que un día pues quiso destronar en el cielo al mismísimo Todopoderoso, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y que entonces se convirtió en ese momento en Satanás. Esa es la fábula, el cuento diabólico perverso que todo el sistema iglesiero apóstata tiene en común. Pero como vamos a ver en este estudio bíblico de hoy, esa doctrina, esta creencia, es una de las fábulas mentirosas y estúpidas, la más, por yo diría que es una de las mayores fábulas mentirosas de toda la historia de la humanidad, ya que es absolutamente imposible destronar al Todopoderoso Celestial, al Padre Celestial. ¿Cómo, hermanos, un angelito o un querubín creado por Dios iba a ser tan imbécil de querer destronar al Todopoderoso Celestial? ¿Cómo un querubín podría ser tan descerebrado de querer quitar, de poder creer que podía quitar al Todopoderoso Supremo de su trono? Pues esta patraña, hermanos, jamás la enseña la Biblia. Es una estúpida fábula, es un cuento mentiroso, inventado hace muchos siglos por los apóstatas de la fe. Y esta fábula mentirosa se extendió por todas las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Fue precisamente Satanás, el padre de la mentira, quien ha metido desde hace siglos en las mentes de millones de personas ignorantes este cuento mentiroso y perverso de que Satanás es Lucifer, el portador de la luz, y que él un día quiso destronar al Dios Todopoderoso en el cielo. Pues esta fábula asquerosa, esta fábula estúpida, es la que enseñan todos los apóstatas del sistema iglesiero. Por ejemplo, los católicos, los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. Repito, y esto es muy curioso, de que esta sea la única doctrina falsa. La única, ¿eh? No hay otra. Esta es la única que tienen en común todas estas religiones falsas que se hacen pasar por cristianos. Todos los miembros de estas iglesias falsas os van a decir ese cuento estúpido de que Lucifer es Satanás y de que él un día fue un angelito bueno lleno de luz que quiso destronar al Todopoderoso, al Creador Supremo en el cielo, y que entonces se convirtió en Satanás. Sin embargo, en este estudio, en este ciclo de estudio que comenzamos hoy, vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto y conoceremos al verdadero portador de la luz, al verdadero Lucifer, que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Mirad, la palabra hebrea que ha sido traducida por Lucero, o Lucifer en latín, es la palabra hebrea helel, que significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. La palabra griega traducida por Lucero es fosforos, y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea helel. La palabra griega fosforos corresponde a la número 5459 de la concordancia de palabras griegas de Strong, que dice lo siguiente: fosforos significa el que lleva luz. La estrella de la mañana, es decir, lucero de la mañana. Entonces lo que leemos es la concordancia de palabras griegas de Strong. Ahora bien, resulta que en el siglo V, un católico llamado Jerónimo, un líder católico que fue uno de los llamados padres fundadores de la Iglesia Católica Romana, en su traducción de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina, transliteró la palabra lucero, es decir, fosforos en griego, al idioma latino. Y al idioma latino pues se lee Lucifer. Es decir, lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, el portador de la luz. Repito, lucero es en español y Lucifer es en idioma latín. Y algunos se preguntarán que la palabra Lucifer, que no aparece en la Biblia, dicen ellos, que Cristo nunca es llamado en la Biblia Lucifer, pues están mintiendo, como vamos a ver ahora. La palabra lucero, o Lucifer, que es lo mismo, sí que aparece en la Biblia, y por ejemplo aparece en los siguientes pasajes. Mira, lucero, Lucifer, aparece en Isaías 14:12, en 2 de Pedro 1:19, En Apocalipsis capítulo 2, verso 28 y capítulo 22, verso 16. Por tanto, como podéis ver, aparecen cuatro textos de la Biblia. Ahora bien, cuando la Biblia menciona a Lucifer o Lucero, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se refiere a Satanás? Jamás. En ninguna parte de la Biblia Satanás es llamado Lucero o Lucifer. Los iglesieros, que proceden de los evangelocos o de los paposos, ellos siempre citan, como vamos a ver, dos pasajes del Antiguo Testamento para enseñar que Lucifer es Satanás. El primer texto es Isaías capítulo 14, que vamos a estudiar más adelante. Ahí se menciona a Lucero o Lucifer en latín. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Esta es la segunda pregunta que hago a los hermanos de la clase. Cuando en Isaías 14 se habla de Lucero o Lucifer, ¿a quién se está refiriendo ahí? ¿Satanás o a quién? Ir dando vuestras respuestas en audio.
Yo veo que ahí se está refiriendo, pues, al rey de Babilonia. Por eso dice en el verso 4, pronunciar este proverbio contra el rey de Babilonia. Ahí no habla de Satanás, del maligno, por ninguna parte. Tales expresiones no veo que aparezcan por ninguna parte. Por ende, yo lo que veo, lo único que veo, es que ahí pues se habla, en Isaías 14, del rey de Babilonia.
Pues magnífica respuesta, hermano Aboda, efectivamente. Hasta el más analfabeto lo puede leer. El rey de Babilonia, ahí no menciona a Satanás por ninguna parte en todo el capítulo 14 de Isaías. No menciona al diablo. Los que dicen que ahí se habla de Satanás, del diablo, o sencillamente son tontos, no saben leer, o lo que es peor aún, o son mentirosos patológicos. ¿Y qué ocurre con los pasajes, los otros textos, los de 2 de Pedro 1.19, Apocalipsis 2.28, 22.16? ¿Qué enseñan? ¿Qué dicen esos textos? Pues nosotros sabemos muy bien a quién se le llama Lucifer o Lucero en esos pasajes. Y es a Jesús. Él es el verdadero portador de la luz. El verdadero Lucifer. Que es lo que dijo precisamente el propio Jesús en Apocalipsis 22, 16. Es que el más claro no puede ser. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David. El lucero radiante del alba. Estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, la famosa Biblia de Jerusalén. El lucero, se llama a sí mismo. ¿Y qué es el lucero? Lucifer. Lucero es en castellano y Lucifer es en latín. Las versiones en latín, pues dice, yo soy el Lucifer. El Lucifer, el portador de la luz. Como podéis ver, pues el propio Jesús se llamó a sí mismo Lucifer. Aquellos que niegan que Jesús es Lucifer, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sencillamente ellos no están creyendo en Jesús, están rechazando esas palabras de Jesús, y más aún, lo que es peor, estos apóstatas iglesieros y santurrones le están llamando embustero a Jesús. Porque si Jesús dijo que él es Lucifer, yo soy Lucifer, y ellos dicen que Lucifer no es Jesús, sino que Lucifer es Satanás, pues sencillamente están llamando mentiroso a Jesús. Y también están diciendo que Lucifer, están diciendo que Satanás, pues es Cristo, estarían diciendo, porque si Jesús dice que él es Lucifer, y estos apóstatas santurrones dicen que Lucifer es Satanás, pues lo que están diciendo también es que Cristo es Satanás. Y el propio apóstol Pedro enseñó exactamente lo mismo. Él dijo que Jesús es el lucero, el Lucifer de la mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, que dice lo siguiente. Dice, y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce el lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Hasta que aparezca Lucifer. El lucero de la mañana, el portador de la luz. Lucero, Lucifer, el lucero de la mañana es Cristo, es Jesús, no es Satanás. Fue el mismísimo diablo quien se apropió de este título de portador de la luz, de Lucifer. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que, como hemos visto, Satanás el diablo se disfraza como Lucifer, como ángel de luz. Es decir, se disfraza como el portador de la luz, para poder así engañar al mundo entero, tal como dijo Pablo, apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:14, y leemos también en Apocalipsis 12:9, donde se dice que el diablo Satanás engaña al mundo entero. ¿Y cómo puede engañar al mundo entero Satanás? ¿Diciendo que él es Satanás y que va a engañar a todos? No, sencillamente disfrazándose, haciéndose pasar por ángel de luz, haciéndose pasar por Lucifer. Y esta asquerosa mentira diabólica de que Lucifer es Satanás es la que ha engañado a millones y millones de ignorantes, hipócritas y santurrones del sistema iglesiero apóstata. Isaías capítulo 14 es uno de los pasajes de la Biblia más pervertidos por el sí al sistema iglesiero apóstata. Es en este texto donde pretende envasar ese cuento, esa fábula mentirosa de que Lucifer o Lucero es Satanás. Pero esa gran mentira es la que vamos a desenmascarar en este ciclo de estudio bíblico que hemos comenzado aquí hoy en esta escuela bíblica y exegética. Lo que vamos a hacer ahora, si tenéis ahí una Biblia, os recomiendo que abráis en el capítulo Isaías 14, porque es el que vamos a estudiar. Vamos a ver quién es el Lucero de Isaías 14, que como muy bien ha dicho el hermano Abuada, era el rey de Babilonia. Así que vamos a abrir en este capítulo y lo vamos a comprobar. Bien, antes de seguir con el estudio, voy a leer lo que ha escrito aquí el hermano Capitán Victoria. Dice lo siguiente: hermano Tito, ayer tuve una pequeña charla con un pastor sobre el tema de Lucifer. Al poco rato se escandalizó y yo le pregunté qué quiere decir la palabra Lucifer, y él me dijo ángel de luz. Y entonces le ataqué diciéndole lo siguiente: ¿desde cuándo Satanás es un ángel de luz? Porque hasta lo que yo sé, el diablo es de la oscuridad y el único que lleva la luz es Cristo. Entonces este pastor se enfadó y ya no quiso tener ninguna conversación conmigo. Así es como reaccionan siempre los apóstatas de la fe, los ignorantes, estos emisarios de Satanás que se disfrazan como pastores, evangelistas o lo que sea. Rompen cualquier conversación cuando ya se sienten atrapados, se sienten desenmascarados. Cuando ya su mentira queda desenmascarada a la luz de la Biblia, o salen huyendo, corriendo como ratas cobardes, y ya no quieren seguir hablando con esa persona que les ha desenmascarado, como ha ocurrido con el hermano Capitán Victoria, con ese pastorcillo con el cual hablo. Bien, pues seguimos. Mira, cuando alguno de estos iglesieros, pastorcillos o lo que sea, del sistema apóstata, lee Isaías 14, versículo 12, ellos dicen que este personaje llamado Lucero, Lucifer, es Satanás, el diablo. Sin embargo, lo que ese líder religioso, ese pastorcillo o lo que sea, está haciendo es pervertir ese texto bíblico y lo está sacando completamente fuera de su contexto. ¿Quién es ese Lucero o Lucifer mencionado en ese versículo? Isaías 14:12. Pues vamos a saberlo leyendo el contexto, como es lógico. Y concretamente vámonos al versículo 4. Tenéis ahí por ello alguna Biblia, la versión que queráis, la que queráis, pues iros a Isaías 14, verso 4, que dice lo siguiente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es leer el pasaje completo de Isaías 14. Y lo que vamos a hacer, pues, es una sana exégesis de este texto para que veáis cómo el sí al sistema iglesiero apóstata miente cuando enseña que este pasaje de Isaías 14 está hablando de Satanás. Vamos a comenzar en el versículo 4, que dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó y llevé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que enseñoreaba las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Recordad, aquí el Señor, el Dios, está hablando al rey de Babilonia. Y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, desde que el rey de Babilonia pereció o murió, no ha subido cortador contra nosotros. Fijaos que está hablando en un lenguaje poético, metafórico, se está utilizando la prosopopeya porque se está haciendo hablar a árboles como si fueran personas, a los cipreses, se está hablando a los cedros del Líbano, estaban hablando de forma metafórica, esto se llama, el lenguaje metafórico se llama una prosopopeya, que es un lenguaje figurado muy utilizado en la Biblia. Dice, están hablando los árboles, desde que tú pereciste, verso 8, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, él está hablando de salir del lugar de los muertos, el poder de la muerte. Despertó muertos que en tu herida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y mira lo que dice ahora, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Lo veis? Está hablando del gusano, de los gusanos de la putrefacción, cuando uno es enterrado bajo tierra, se pudre y es devorado su cuerpo por los gusanos de la corrupción, de la putrefacción. Está hablando de un ser humano, una persona que murió, que era el rey de Babilonia, y los gusanos de la putrefacción, pues le cubrieron, cubrieron su cuerpo, se lo comieron. Como podéis ver, de ninguna manera está hablando de Satanás. A Satanás, Satanás no ha sido sepultado ni ha sido comido su cuerpo por gusanos. Así que aquí el diablo no aparece por ninguna parte. Y dice el 12. Y este es un texto, el versículo 12, que el cual es el que más les gusta citar, pues todos estos apóstatas del SIA. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, o Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, es este, fijaos lo que dice, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Fijaos que está hablando de un varón, de un hombre, no está hablando de Satanás. Satanás no es ningún hombre. El diablo no es ningún hombre, es una entidad extraterrestre, maléfica, creada por Dios, así, para un propósito muy definido. Iremos viendo a lo largo de este estudio. ¿Por qué Dios creó a Satanás como una persona, como una entidad malvada, mala? ¿Por qué lo hizo así? Seguimos leyendo, versículo 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Como podéis ver, este texto de Isaías, del profeta Isaías, no habla por ninguna parte de Satanás, sino del malvado y arrogante rey de Babilonia. Aquellos que dicen que este texto habla de Satanás, sencillamente o no saben leer, son analfabetos, no saben nada de la Biblia, o son sencillamente unos embusteros patológicos. Observad que el versículo 11 dice que los gusanos de la putrefacción serían la cama de ese malvado rey de Babilonia, es decir, que este rey moriría y se pudriría en la tumba, siendo devorado por los gusanos de la corrupción. Indicando así que se trata de un hombre, de un varón, no está hablando de Satanás. Pero es que además, fijaos que el versículo 16 dice bien claro que él era un hombre, un varón que hacía temblar la tierra, a causa de su maldad y crueldad. Y Satanás no es un varón que murió y fue sepultado. Además, fijaos que el texto bíblico está hablando en tiempo pasado. Está hablando de la muerte de ese malvado rey de Babilonia, lo que demuestra que es totalmente imposible que se refiera a Satanás. Y ahora veamos cuál es el verdadero significado de los versículos 12 al 14, que son los que más les gustan citar a estos evangelocos analfabetos bíblicos que pervierten la escritura. Versos 12 al 14. A este rey de Babilonia, como podéis ver, se le describe como caído del cielo y se le llama Lucero, es decir, Lucifer, el portador de la luz. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se dice que este Lucero cayó del cielo, este Lucifer cayó del cielo? Pues esto indica, sencillamente, la arrogancia y la vanagloria de ese malvado rey de Babilonia, el cual pretendía llevar la luz a otros. La expresión caer del cielo, como caíste del cielo, oh Lucero, indica que su gloria, su poder, sería derribado en tierra y moriría este rey. La misma figura retórica es la que utilizó el propio Jesús cuando predijo la caída del cielo de una ciudad que existía en Galilea en la época de Jesús. A ver si algún hermano sabe cómo se llamaba esta ciudad, a la cual Jesús dijo que también cayó del cielo.
Pues yo opino, hermano, que esa ciudad que cayó del cielo es Jerusalén. Si estoy equivocado, pueden corregirme. Gracias.
Si no recuerdo mal, Capernaum.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Querido hermano Tito, tengo una pregunta. No entiendo muy bien este pasaje. Es en Salmos 36, 9. Dice así: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y si vamos en el contexto, está hablando de Dios. De Dios, no sé si estoy realmente seguro. Es que está hablando ahí del Señor Jesucristo en ese verso. No sé si usted me podría responder eso. Muchas gracias. Paso palabra.
Pues magníficas las respuestas que han dado Carlos Rioja y Abuada. Efectivamente, era la ciudad de Capernaum, no era Jerusalén. Tampoco se está refiriendo al descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, como menciona Apocalipsis 12. Y vamos a comprobarlo. Vámonos a Mateo capítulo 11, verso 23, y esto es lo que dijo Jesús, estas palabras. Y tú, Capernaum era una ciudad importante de ahí de Galilea. Estaba a orillas del mar de Galilea, dice, que eres levantada hasta el cielo. ¿Os dais cuenta? Hablando, utilizando Jesús, exactamente el mismo lenguaje figurativo, poético, mencionado en Isaías 14. Era una ciudad que se levantaba hasta el cielo, indicando el orgullo de esta ciudad. Y Jesús dijo, hasta el Hades serás abatida, es decir, hasta el Seol. Sería derrumbada, serían muertos sus habitantes. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fijaos cómo la ciudad de Capernaum se levantaba figurativamente hasta el cielo, indicando la arrogancia de los habitantes de esa ciudad. Pero sería completamente destruida. Iría al Hades, a la muerte. Lo mismo sucedió, exactamente lo mismo ocurrió con el rey de Babilonia, el malvado rey de Babilonia, mencionado en Isaías 14. Él se levantaba hasta el cielo en su orgullo, indicando su orgullo. Él se hacía llamar Lucero, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. El texto bíblico de Isaías 14 no habla por ninguna parte de un ángel bueno que viviera ahí en el cielo y que luego se convirtiera en Satanás, sino que se refiere únicamente a un varón arrogante y malvado que era el rey de Babilonia. Y este malvado rey pretendía sencillamente subir al cielo para parecerse a los ángeles de Dios. Y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia, fijaos, estrellas, estrellas del cielo. Por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia, ¿qué es lo que quería? Pues sencillamente quería parecerse, quería asemejarse a esos ángeles, a esos emisarios, a esos mensajeros celestiales de Dios. Quería parecerse a ellos. Eso es lo que significa ese pasaje de Isaías 14. Este malvado rey planeó poner su trono, es decir, su centro de poder, lo que ahí en Isaías 14 se menciona como el monte del testimonio. El monte santo lo llama. A los lados del norte, como dice el versículo 13. Pues bien, veamos a qué se refiere esta expresión. Mejor dicho, es de la siguiente pregunta que voy a hacer a los hermanos. Aquí en este texto de Isaías, cuando se habla, del monte, el monte santo, a los lados del norte, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? A ver si algún hermano conoce la respuesta. ¿Acaso se está refiriendo al cielo? Como dicen los iglesieros del SIA, dice que ahí ese texto de Isaías dice que se refiere al trono de Dios en el cielo. ¿A qué creéis vosotros que se está refiriendo cuando habla del Monte Santo a los lados del norte?
Pues yo digo, hermano, que se refiere al Monte de los Olivos. Es la respuesta que tengo.
Seguimos, no es el Monte de los Olivos, hermano. Vamos a ver a qué se refiere ahí ese texto de Isaías 14, cuando habla del Monte Santo a los lados del norte. Mirad, si nos vamos al Salmo 48, verso 1, leemos lo siguiente. Grande es Yahvé, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su Monte Santo. Como podéis ver, está hablando de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios, en su Monte Santo, que es el Monte Sión. Como dice el versículo 2, vamos ahora al 2, hermosa provincia, está hablando de un territorio aquí en la tierra, una provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, refiriéndose por tanto a la ciudad de Jerusalén, donde está el monte Sión. Más claro no puede ser. El monte santo a los lados del norte no se refiere para nada al cielo, sino a la ciudad terrenal de Jerusalén, al monte Sión. ¿Qué significa esto? Pues que ese malvado rey de Babilonia mencionado en Isaías 14, sencillamente lo que planeó es apoderarse de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono. Y de esta manera lo que él pretendía es ser semejante, parecido al Altísimo en poder. Observad que el texto de Isaías 14 no dice que este rey de Babilonia, el rey de Babilonia, quiso destronar al Dios Padre en el cielo. Eso no lo dice Isaías 14 en ningún sitio. Lo que dice es que este rey de Babilonia quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre, como sabéis. Sin embargo, fijaos bien, la arrogancia de este rey de Babilonia fue derribada, fue muerto y fue devorado por los gusanos de la putrefacción, tal como dice el texto de Isaías 14. Por lo tanto, este texto de Isaías no habla por ninguna parte de Satanás, no dice por ninguna parte que el diablo sea Lucifer, simplemente habla que este malvado rey de Babilonia pues quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, al Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial, el Altísimo. Pero fue humillado, fue muerto y luego devorado por los gusanos de la putrefacción. Por consiguiente, ha quedado suficientemente demostrado que Lucifer no es Satanás, sino que es el Señor Jesucristo, la luz del mundo, y el que lleva la luz de Dios a otros. Y por cierto, los discípulos de Jesús también somos pequeños luciferinos, luciferitos, mejor dicho, somos lumbreras en este mundo que está en tinieblas. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer estas palabras de Jesús en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, es decir, luceros, luceritos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahora fijad lo que dijo Pablo en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luceros en el mundo. Como luceros, como luceritos, como luminares, tal como dicen otras versiones. Somos pequeños luceritos que resplandecemos en un mundo repleto de oscuridad espiritual. Y ahí lo tenemos, los verdaderos cristianos somos luminares, somos luceros en el mundo, somos luciferitos que seguimos al gran Lucifer que es Jesús. Somos la luz del mundo, como dijo Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Un mundo que está repleto de tinieblas espirituales. Somos pequeños luciferitos, somos seguidores de este gran Lucifer que es el amo Jesús. Él es el lucero. Lucifer, como dijo Jesús, yo soy el lucero resplandeciente del alba, el que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era. Ahí lo dijo Jesús en Apocalipsis 22:16, yo soy lucero, el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Y seguidamente vamos a estudiar el otro texto de la Biblia donde estos apóstatas evangelocos o paposos basan esa doctrina espantosa, esa fábula mentirosa de que Satanás fue al principio un angelito bueno que quiso destronar a Dios en el cielo y que se convirtió luego en Satanás. El texto que utilizan ellos, el segundo, es el famoso pasaje de Ezequiel capítulo 28. Y aquí en el Ezequiel capítulo 28, cuando se habla de este personaje que hay aquí, a ver si algún hermano sabe, ¿a quién se está refiriendo en este texto?
En el capítulo de Ezequiel 28 se refiere al rey de Tiro, si no estoy mal. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano William, efectivamente, se refiere al rey de Tiro, primero se le llama el príncipe de Tiro y luego se le llama el rey de Tiro. ¿Por qué se le llama primero príncipe y luego se llama rey? Pues muy sencillo, porque primero era príncipe y después llegó a ser rey. Bien, vámonos a analizar este texto, vámonos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer a partir del verso 1.
Sí, por acaso hermano Rossi, está hablando del rey de Tiro. Más específicamente el príncipe de Tiro.
Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, fijaos que no dice di a Satanás, no, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como varón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahvé el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y ahora vamos a leer el verso que más les gusta a estos evangelocos, más les gusta citar, para avanzar esa patraña, esa doctrina diabólica de que este personaje, este rey de Tiro, se está refiriendo a Satanás. Ellos se basan concretamente en los versos 13, 14 y 15. Vamos a leerlos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pues bien, este es el segundo texto, el pasaje, donde el maldito sistema iglesiero apóstata pretende decirnos que se está refiriendo a Satanás. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Se menciona a Satanás en este texto de Ezequiel capítulo 28? Como podéis ver, no se menciona en ninguna parte. ¿De quién está hablando entonces este pasaje? Pues el pasaje lo dice bien clarito, del príncipe de Tiro, al cual pues luego se le llama evidentemente el rey de Tiro. El príncipe de Tiro de ninguna manera era Satanás. Acá el diablo no aparece por ninguna parte. ¿Qué significa esto? Pues que el sistema religioso apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y eso se llama sencillamente falsificar la palabra de Dios. Que hace lo que, esto es lo que hacen todos estos evangélicos, todos estos paposos, los jehovudos atalayados, los mormonazos, los adventistas avatarios, etcétera, etcétera. Fijaos que los versículos 2 y 9 dicen bien clarito que este personaje era un hombre. Pero Satanás no es ningún ser humano. Por lo tanto, este pasaje de Ezequiel capítulo 28 de ninguna manera se está refiriendo a Satanás, sino a un varón, a un hombre que es llamado el rey, era el rey, el príncipe de Tiro, el cual se creía un ser poderoso, se creía un dios.
Ese texto también lo usan los jehovinos atalayados.
Ahí indudablemente no está hablando de Satanás, ahí está hablando del príncipe de Tiro. Está más que claro eso.
Fijaos cómo este príncipe de Tiro, este rey de Tiro, se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón, se enorgulleciera. Versículo 5. Entonces otras naciones de alrededor invadieron su reino y matarían a este rey de Tiro, como leemos en los versos 7 al 10. Y como podéis ver, es mentira que este pasaje se refiera a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido por otras naciones de la tierra, ni fue matado. En el versículo 12, a este rey de Tiro se le llama el sello de la perfección, pero esta expresión de ninguna manera se refiere a Satanás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio, es decir, desde que fue creado. Juan capítulo 8, verso 44. Satanás jamás fue un ser bondadoso. Él fue siempre un malvado y asesino, tal como dijo Jesús. Por lo tanto, es absolutamente imposible que este rey de Tiro se esté refiriendo a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en todos sus caminos. Él era sabio, era hermoso. Y en el versículo 13 se dice que este rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Ahora bien, La palabrita hebrea que ha sido traducida por Edén en este pasaje de Ezequiel es la palabra hebrea bod. Y esta palabra significa también placer. Es decir, este rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Y observad que el texto bíblico no dice que este rey de Tiro estuviera en el Edén, no, sino que él estuvo en Edén, Es decir, el rey de Tiro estaba en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, aquí la palabra Edén de ninguna manera se está refiriendo a ese paraíso, a ese jardín del Edén, donde estuvieron Adán y Eva, sino que es sencillamente un estado de placer. Este rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín de Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, dice el texto bíblico. En el versículo 14 al rey de Tiro se le llama también querubín grande, que en hebreo la palabra que se utiliza es querub. Esta palabrita, la palabra querub, significa, y esta es la siguiente pregunta que hago a los hermanos, a ver si alguno sabe qué es lo que significa la palabra querubín o querub en hebreo. ¿Cuál es el significado que tiene?
La palabra querubín significa protector.
Muy bien, así es. La palabra querub en hebreo, o querubín, significa protector. Esto es lo que era este rey de Tiro. Era un protector de su pueblo. Era un querubín, un protector del pueblo de Tiro. Sencillamente es lo que dice el texto. En ninguna parte, como podéis ver, en ninguna parte de este texto de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se enseñe que Satanás una vez fue un querubín en el cielo. Esa es una de las mayores mentiras de Satanás que se extendió como la pólvora en el maldito sistema iglesiero apóstata. El pasaje este de Ezequiel, capítulo 28... solamente está hablando del rey de Tiro, no está hablando del diablo por ninguna parte. Este rey de Tiro fue puesto en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba. Aquí no habla del cielo por ninguna parte. ¿Dónde habla aquí del cielo? En ningún sitio. Está hablando del monte de Dios, es decir, del monte aquí, un monte en la tierra, que llamaba el monte del poderoso, el monte de Dios, y en medio de piedras de fuego se paseaba. Tenía un jardín con piedras de fuego y él se paseaba, este rey de Tiro se paseaba por ese jardín. Y en los versículos 15 al 19 se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en el maldad. Todas las riquezas de este rey le corrompieron. Él se llenó de vanagloria, de orgullo, de maldad. Y entonces Dios lo sacó de su monte santo, del lugar donde vivía, y fue consumido por el fuego. Un fuego que salió de su interior, un fuego espontáneo que le consumió completamente y le redujo a cenizas. Esto existe, está demostrado a lo largo de la historia, se llaman fuegos espontáneos, donde ese fuego puede salir de dentro del cuerpo de la persona y le consume completamente reduciéndolo a cenizas. Como podéis ver, en todo este texto de Ezequiel capítulo 28 no se menciona por ninguna parte al diablo Satanás. Sin embargo, en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, se inventó ese cuento, esa fábula, de que este personaje de Ezequiel 28 es el diablo. Y tal como dijo el apóstol Pablo, estos iglesieros apóstatas, apóstatas de la fe, apartaron sus oídos de la verdad. Es decir, apartaron sus oídos de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y se volvieron a las fábulas. Es decir, a los cuentos falsos, a los mitos falsos, inventados, que no tiene que ver absolutamente nada con las Sagradas Escrituras. Vamos a leer ya esta, voy a leer estas tremendas palabras del apóstol Pablo y aquí ya terminamos la primera clase de este ciclo que hemos comenzado hoy. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si alguno no sabe el significado de la palabra concupiscencia significa deseos malos. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo estoy leyendo en la traducción Reina Valera del 60, ¿no? No estoy utilizando en este estudio el Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo estoy escribiendo. Estoy utilizando la Reina Valera. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, apartarían sus oídos de la Sagrada Escritura y se volverían a creerían pues en estos cuentos estúpidos, estos cuentos falsos. Eso es lo que ha ocurrido en el sistema apóstata, en las iglesias paposas, en la iglesia paposa, en las iglesias de los evangelocos, etc. Y ya para terminar el estudio bíblico de hoy, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Si Satanás jamás fue un ángel bueno que portara la luz de Dios a otros, ¿por qué entonces Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito creó Dios a este ser maléfico? Esto precisamente es lo que vamos a estudiar en la siguiente escuela bíblica que tendremos dentro, creo, de 2 o 3 días. Bien, pues aquí terminamos el estudio bíblico, ya entramos en la segunda sección, la segunda parte, que ya es la charla general, donde todos podemos hablar de cualquier tema. Paso palabra.
Sí, Aguada, es impresionante el estudio sobre este tema. Lo engañados que estábamos, bueno, con respecto a muchas cosas, ¿no? Pero este, porque es el tema que comparte todo el sistema iglesiero apóstata, yo no me vino a la cabeza cuando venía aquí cuando me venía a hacerle el cursillo, el atalayao este, hace ya años, y a contarme la historia de que, aparte era un ladrón el tipo, luego se comprobó que se dedicaba a robar. Vamos a hacer el repaso de este capítulo. A ver, ¿Satanás fue siempre Satanás? No sé, que citaba precisamente este de Ezequiel. Acaba de acordar, la parte me vino toda la mente. Y luego decía, esto es como un ladrón, que no nace ladrón, sino que se hace ladrón. O sea, ¿cómo es el enemigo que, cómo usa el sistema iglesiero apóstata para expandir su veneno? Es impresionante. Luego venía otro, y qué arrogancia además, es que si yo cada vez que lo pienso es impresionante, ¿no? O sea, me da pena, hay gente que está metida ahí, gente ciega que no quiere ver, que no quiere destaparse el trapo que tiene encima de los ojos, que y hay gente también con enfermedades mentales que son su capacidad de abstracción está limitada, ¿no? Por otro lado. Pero gente que no quiere, luego venía otro y me decía, no somos nosotros lo que lo decimos, es la Biblia. Es la Biblia la que dice que esto es así. O sea, realmente es increíble cómo... Pero claro, Satanás también se conoce muy bien la Biblia y sabe cómo manipularla, ¿no? También lo manipuló cuando tentó a Jesús en el desierto allí, citando también de las Escrituras, o sea que realmente no es nada raro.
Hermanos, una pregunta. Nuestra comunión como verdaderos hijos de Dios y seguidores de nuestro amo Jesucristo, ¿debemos convivir estrictamente solo con hermanos en la fe? ¿O cómo podemos convivir en este mundo lleno de pecadores? ¿Qué sé yo?
Saludos, hermanos, gracias y paz. Les habla Alexander Hell. Disculpen, hermano, que he llegado un poco tarde. Y veo que está bien avanzado el tema sobre Satanás. Y claro, hermanos, la doctrina bíblica sí enseña que Satanás, pues desde el principio fue malo, perverso. Una herramienta usada que usa Dios, pues para poner a prueba a los seres humanos, su creación. Pero hay algo también que uno de los miembros de acá de este grupo dijo, y es como que Dios pues no hizo nada malo, como que no creó el mal o el concepto del mal, como que Dios no lo creó. Y yo le voy a leer unos pasajes a continuación que demuestra que el concepto del mal, del bien y del mal, Claro que fue Dios el Padre quien lo creó, porque evidentemente el Padre Celestial tiene el control absoluto sobre el bien y el mal. En breve les leo unos pasajes bíblicos, hermanos.
Pues lo ideal sería eso, hermano, vivir solamente con hermanos en la fe, y llevarnos bien todos. Lo que vivimos, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos también que convivir pues con todo tipo de gentuza, con malvados, los encontramos en todos lados, en el trabajo, en la calle, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, y tenemos que aprender pues a convivir con ellos y a llevarles también la luz de la verdad, la luz de la verdadera doctrina. Sabes, como dijo ese texto que hemos visto hoy en el estudio, que somos luminares, somos lucecitas, somos luceritos, luceros, luciferinos, y damos la luz de Dios también a otros. Llevamos la luz de la verdad.
Sí, bueno, quería preguntarte, hermano Tito, o a algún otro hermano que pueda, pero el tema de este, que cómo... No, y es que la verdad es que ya no me acuerdo. ¿Y cómo explicamos ese texto de Santiago donde habla de que cuando se ha puesto a prueba, que nadie diga que es Dios el que me pone a prueba? Porque lo utilizan los genios atalayados para decir que Dios no pudo crear a Satanás para poder poner a prueba a nadie. O sea, para poder poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Utilizan ese pasaje de Santiago 1. Entonces, ¿qué explicación? No me acuerdo muy bien de ese tema. No, lo sabía, pero ya no me acuerdo muy bien. Paso para...
No, decía que los apóstatas y mentirosos, cuando los que rechazan que no, que es imposible que Dios creara el mal, ellos siempre se basan en un versículo del Génesis, cuando dice y que Dios todo lo que había creado era al principio era bueno en gran manera, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y dicen ellos, estos apóstatas, lo veis, ahí dice que no, que Dios no puede haber creado el mal, que Dios no pudo haber creado a Satanás malvado. ¿Cómo responderéis a los que dan ese argumento? ¿Qué les podríais decir?
Muy bien, hermanos, les voy a demostrar acá con las escrituras que Dios el Padre sí tiene el control absoluto sobre el bien y sobre el mal. Ya que vi que uno de los miembros de esta congregación, no recuerdo bien el nombre, lo tendré que buscar más arriba, pues dice que Dios no creó el mal, como que Dios no lo creó. Y la escritura me muestra que sí. Dios creó el concepto del mal y también el concepto del bien. Ok, escuchen estos pasajes, este comentario que tengo aquí, que he apartado por escrito. Dice, Dios tiene el control de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. No puede ocurrir algún acontecimiento en toda la creación sin que de antemano Dios lo sepa. Tal y como dice este pasaje de Lamentaciones 3, 37 al 38. Donde el profeta Jeremías pregunta lo siguiente. Oiga la pregunta que hace el profeta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Acaso de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Eso lo está preguntando el profeta Jeremías. Y esto es reafirmado también en el libro de Eclesiastés, donde Salomón dice lo siguiente. En el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, en el día del mal, pues también considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Eso lo pueden leer en Eclesiastés 7, verso 14. O sea, Dios es el dueño de la creación, por lo tanto puede hacer en ella lo que le plazca. Podemos leer el Salmo 11, versos 5 al 8, dice, nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Admirado por esta soberanía de nuestro Padre Celestial, el profeta Daniel escribió lo siguiente. Bendito sea bendito el nombre de Dios por los siglos del siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Daniel 2:20-22. Dios es el creador de la luz y de las tinieblas, del bien y del mal. Vamos a leerlo en Isaías 45:7. Dice, Yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Todo esto, evidentemente, Dios lo ha hecho para poder demostrar su amor y su misericordia a sus escogidos, tanto entre los ángeles como entre los humanos. Ya que yo creo que los hermanos aquí han explicado esto, y es que la única forma de apreciar la luz es si tenemos conocimiento de que existen las tinieblas. Del mismo modo, la única forma de apreciar el bien es si tenemos conocimiento del mal.
Pues yo creo que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera, porque efectivamente todo tiene un fin bueno. El que Dios creara a Satanás para poner a prueba la fidelidad del ser humano es una buena causa, es un fin bueno. Por tanto, yo considero, me parece, que eso no contradice para nada ese versículo de Génesis. Eso es lo creo, con una buena finalidad, con un buen fin. Por tanto, no veo que contradiga para nada como pretenden hacer ver estos apóstatas.
Pues muy sencillo, hermano Abada. Dios no tienta a nadie, pero Dios lo que sí hace es poner a prueba la fe de sus hijos. Dios, por ejemplo, probó la fe de Abraham, nuestro padre Abraham, ordenándole que sacrificara a su hijo. Dios le puso a prueba, pero Dios no tentó a Adán. Dios no tienta a nadie. Quien tienta es Satanás, no Dios. Pasa que hay muchos que confunden los términos, confunden eso de poner a prueba, lo confunden con la palabra tentar. Y son dos cosas diferentes. El diablo es el que tienta, pero Dios, el Padre, es el que nos pone a prueba. Él pone a prueba la fe de nosotros, puso a prueba la fe de su propio Hijo, permitiendo que Satanás tentara a Jesús. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es poner a prueba y otra cosa es tentar.
Para Dios poder a nosotros mostrarnos su misericordia, tiene que haber una adversidad, hermanos. De otra manera sería imposible que nosotros pudiéramos reconocer la bondad de Dios. Es por eso que las Sagradas Escrituras afirman que incluso Dios ha creado al malo para su propio fin. Oigan qué interesante pasaje está en Proverbios 16:4. Dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. O sea que Dios creó hasta el impío para el día del mal, creó al malo, a las personas malas para el día del mal. Proverbios 16:4. Es por esto que el profeta Daniel dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. Y los ojos del Señor Yahvé están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3. O sea, Dios tiene el control de todo, hermanos, del bien y del mal. Es que no hay nada que escape a su voluntad, nada. Tanto lo bueno como lo malo que ocurre, ya Dios lo conoce de antemano, y nadie puede negar eso, porque Dios es el creador de todo, del concepto del bien y del mal, y de la luz y las tinieblas. Tenemos el ejemplo de Judas Iscariote, por ejemplo. Ese hombre lo había elegido el mismo Jesucristo, pero no para salvación como los otros 11, ya que el Señor sabía de antemano cuál era el papel de Judas en los planes de Dios. Por eso Jesucristo dijo: no los escogí yo a ustedes de los 11, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas. Eso lo dice el pasaje Juan 6:70. O sea, hermanos, resumiendo, Dios ha creado el concepto del bien y del mal, pero todas las perversiones, evidentemente, las perversiones las hacen las criaturas. Vamos a leer un pasaje, dice aquí: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Como ya dije, el concepto del bien y del mal fue creado por Dios, no así la maldad y las perversiones de las criaturas, ya que evidentemente el robo, las mentiras, las violaciones y los abusos no los comete Dios. Todo lo contrario, Dios aborrece a todos aquellos que cometen tales actos pecaminosos, como se lee en Proverbios 6, 16, donde se enumera las cosas que aborrece el Señor. Simplemente Dios ha creado el concepto del bien y del mal para ponerlo como lección. Aunque algunos dirán, sí, pero en el principio vio Dios que todo era bueno, a lo cual respondemos que sí. Pero eso no impide que Dios haya creado el concepto del bien y del mal para cumplir sus propósitos, los cuales al final siempre son buenos. Es por esto que Dios mismo fue quien puso en el huerto de Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso nadie lo puede negar. Nadie puede negar que fue Dios quien puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén.
Cuando el Génesis dice, en unas versiones dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ahí la traducción más correcta es, y vio Dios que todo lo que había hecho era perfecto en gran manera. Dios creó todo perfecto. Cuando Dios creó a Satanás malvado, lo creó perfecto, perfecto para los propósitos para el cual Dios creó al diablo. Eso es lo que significa, que Dios lo creó todo perfecto. Pero eso no significa que todo lo que creara Dios, todo fuera bondadoso. Todos los seres fueran bondadosos, no. Dios creó, como dice la Escritura, como dijo el propio Jesús, creó Dios a Satanás. El Satanás, el diablo, ya es pecador desde el principio. Él es asesino, él es homicida y él es mentiroso desde el principio. Eso es lo que enseñó Jesús. Y por desgracia, esas palabras de Jesús son las que rechazan todos estos santurrones hipócritas que enseñan esa mentira repugnante de que Dios jamás creó a Satanás como un ser malvado. Están rechazando las palabras de Jesús y le están llamando a Jesús mentiroso. Por lo tanto, cuando el Génesis dice y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, lo que ocurre es que es una mala traducción, porque la traducción más correcta sería que Dios creó todo perfecto en gran manera. Fue perfecto. Satanás fue creado perfecto para el propósito por el cual Dios lo creó. Perfecto para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás como una entidad malvada. Sencillamente, como enseña bien claro la Escritura, para probar la fidelidad del ser humano al Creador.
Algunas personas, sean ateos o incrédulos, nos acusan de que nosotros, hermanos, tenemos a un Dios caprichoso, que hace lo que quiere. Y precisamente nosotros, los que decimos ser cristianos, debemos estar bien claro que la realidad bíblica demuestra que nuestro Padre Celestial sí hace todo lo que quiere. Y al final se va a cumplir su entera voluntad. Es por esto que Dios mismo habla de la siguiente manera. Oiga lo que dice el Señor. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13. Todo lo que Yahvé quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, y en todos los mares y en todos los abismos. Salmo 135. Hermanos, tenemos un Dios que controla todo, lo bueno y lo malo. Desde antes de la creación, ya él tenía eso planeado. El mal, él lo plasmó evidentemente en la persona de Satanás, porque ese es malo desde el principio. O sea, no era un querubín bueno, como dice la cristiandad apóstata. No era ningún querubín buenecito, muy lindo, brillante, llamado Lucifer. Pues no. No era ese querubín que supuestamente luego se rebeló contra Dios y fue expulsado del paraíso y vino aquí a la tierra a ser un desastre. Eso es mentira, hermanos. Eso es falso. Dios creó a ese ser malo desde el principio. Y no era ningún querubín bueno. Ni parecía querubín tampoco. Lo que pasa es que el tipo este, Satanás, se disfraza de ángel de luz. En realidad, Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, es una serpiente, es un dragón. Esa es su apariencia. Tiene apariencia de un dragón, de una serpiente. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el nombre o los nombres que la Biblia le da. Y lo pueden buscar en Apocalipsis capítulo 12. Donde se habla de la serpiente antigua, del Diablo y Satanás. El dragón, la serpiente antigua. Esos son los nombres, los únicos nombres que las Escrituras pues le da al Diablo. No le da otro nombre, no le llama Lucifer, ni le llama querubín, ni le llaman ángel de luz, ni nada de eso. Ahora, de que se disfraza de un ángel de luz, eso sí, porque el tipo sabe camuflajearse como si fuera un camaleón. Pero las escrituras muestran bien claro que fue malo, perverso, desde el principio.
Hermanos, gracias y paz, quería preguntar, ¿el impío es una persona mala? Pregunto, ¿esa persona se hace impío o Dios lo hace impío? ¿Se convierte en impío, él mismo se hace impío o Dios ya lo hizo impío?
Bueno, respecto a la pregunta que ha hecho el hermano, evidentemente los impíos se hacen impíos. Se hacen impíos. Se hacen malvados. Sus obras, las obras que hacen, demuestran que son impíos. No han nacido así. Nadie ha nacido un impío. Ningún ser humano ha nacido impío. El ser humano se hace impío. Por sus obras, por el mal que practica, pues se convierte en un ser malvado.
Ahora, evidentemente, hermanos, evidentemente Satanás, el dragón, porque eso es lo que es, un dragón extraterrestre, un ser reptiliano extraterrestre, evidentemente ese individuo pues no puede hacer absolutamente nada sin el consentimiento de Dios, el Padre. Como sucedió, por ejemplo, con Job, lo pueden leer en el libro de Job. O sea que la única forma del diablo poder atacar a Job fue cuando Dios le dio el permiso. Por lo tanto, Satanás no puede hacer nada. No puede hacer lo que le da la gana, sino que está debajo y sujeto, aunque no quiera, pero está debajo y sujeto a la soberanía absoluta del Padre Celestial. Y todo lo que Satanás haga, quiera o no quiera, siempre lleva al cumplimiento de la voluntad y los planes del Creador Supremo, el cual conoce todas las cosas de antemano, porque es que Dios conoce el futuro. Es por esta razón que Dios mismo en las Sagradas Escrituras dice palabras como esta. Él dice: he aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo. También yo soy el creador, he creado al destructor para destruir. Isaías 54:16. También debemos tener claro que solamente el Padre Celestial tiene total poder y control sobre la vida y la muerte. Sobre la vida y la muerte. Oigan bien. Dice aquí en Samuel 2. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahvé empobrece y él enriquece. Abate y enartece. Asombroso, hermano. Tremendo, impresionante esos pasajes bíblicos. Lo que demuestra que Dios el Padre tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él es que reina sobre todo eso. O sea, Satanás no puede quitarle la vida a nadie sin permiso del Padre Celestial. Es que no puede. Porque todo está en control del Señor. La vida y la muerte, el bien y el mal, la condenación y la salvación, todo lo controla el Padre Celestial.
Bueno, yo también me tengo que acostar, es tarde ya, y bueno, favor inmerecido y paz únicamente a los verdaderos hermanos del grupo, ¿eh? Hasta mañana, ¿no? Venga.
Continúa aquí su hermano Alexander Hell, ya también para concluir con esto que estaba hablando de la soberanía del Padre Celestial sobre el bien y el mal, porque él tiene dominio absoluto sobre todo. Tengo un comentario aquí que dice de la siguiente manera: no hay doctrina más odiada por las personas mundanas, ni verdad que haya sido más maltratada, que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Dios Padre. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas parecen que rechinan los dientes y no quieren aceptar que Dios hace todas las cosas como le place. y que tiene total dominio y control sobre el bien y el mal, sobre la vida y sobre la muerte. Es por esto que nosotros tenemos que tener presente que Dios, como soberano absoluto de la creación, siempre hace lo que le place. Y vamos a confirmarlo. Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que quiere, todo lo que le place. Repito, Salmo 115:3. O sea, ese versículo enseña que Dios actúa. Que cuando Dios actúa o siempre actúa, Él lo hace tal y como le gusta hacerlo. Evidentemente Dios el Padre, estoy hablando del Padre, pues nunca se ve forzado a hacer algo que él, que él desprecia, que nunca se encuentra, o como si, si hubiera momento en que se encontrara acorralado de tal modo que su única opción es hacer algo que él aborrece. Hermano, él siempre hace lo que quiere, lo que le place. Y por tanto, ese es un sentido en el cual él encuentra placer en todo lo que hace. En todo. Incluso cuando Dios destruye a los malos, Él encuentra placer en eso también. Lo pueden leer, por ejemplo, en Apocalipsis 18. Donde en ciertos lugares, el mismo Dios se expresa a través de un ángel, que cuando destruye a Babilonia la Grande, pues todos debemos regocijarnos y gozarnos. O sea que Dios siempre encuentra placer en todo lo que hace. Sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte y sobre todo, incluso cuando destruye a los malvados, Él lo hace con placer.
Y es su sirviente Raúl. Satanás está atado a la autoridad del Poderoso Supremo. Él no puede hacer nada de nada sin que el Padre Celestial se lo permita. Así de sencillo. Porque Satanás es un instrumento de Dios para probar la fidelidad del ser humano.
Dice aquí un pasaje bíblico: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. O sea, basándonos en ese texto y muchos otros, debemos arrodillarnos delante de Dios y alabar su libertad soberana, de que siempre finalmente Él actúa libremente según su propio buen placer, siguiendo lo que sus propios deleites le dictan. Él nunca se convierte en una víctima de las circunstancias. Nunca se lo ve forzado a ingresar a una situación donde Él deba hacer algo que lo cual supuestamente no esperaba. Él hace todo ya sabiendo lo que viene porque Él ve el futuro. Y repito esta parte, incluso cuando los malos son destruidos, el Señor ordena que debe haber gozo y regocijo, ya que eso es también la voluntad de Dios. Y leo el pasaje en Apocalipsis 18, donde se narra la destrucción por fuego de Babilonia la Grande y de todos los impíos que habitan en ella. Al final la narración dice Dios: alégrate sobre ella, oh cielos, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado vuestra causa contra ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: con semejante violencia será derribada Babilonia la grande ciudad, y nunca más será hallada. En resumen, hermanos, este es un tico de que Satanás, antes de ser Satanás, era un angelito muy bueno, un querubín, un Lucifer. Es una mentira del diablo. Fue un título, el título Lucifer o portador de luz es un título que Satanás se lo ha plagiado para sí, no le corresponde. Ese título le corresponde a Jesucristo, que es el verdadero portador de la luz. El verdadero Lucifer es Jesucristo, quien porta la luz. Y él mismo lo dice en Apocalipsis 22. Que él es la estrella o la luz, el lucero resplandeciente de la mañana. Ese es Jesucristo. El diablo, al contrario, fue malo y perverso desde su mismo principio. Dios lo hizo así. Y al final del tiempo, cuando ya la creación haya llegado a la madurez que Dios quiere que llegue, pues evidentemente Dios va a destruir a Satanás, lo va a consumir en el fuego. Y eso está ahí también, Apocalipsis, creo en capítulo 19, si no me equivoco, donde dice que fuego desciende de Dios y lo consume. O sea, Dios lo va a destruir al final, porque ya habrá cumplido el propósito por el cual fue creado. Y nada, hermanos, Si tengo algún otro comentario, pues lo comentaré un poco más adelante. Adelante.
Perdón, que si el impío se hacía impío por él mismo o Dios ya lo había constituido o lo había hecho como un impío. Y él me dijo que sí, que el impío se hace impío por ser malo y por su comportamiento y todo lo demás. Y luego le pregunté que cómo me podía explicar el Proverbios capítulo 16, versículo 4, donde decía, mas Jehová ha hecho todas las cosas para sí mismo y al impío para el día malo.
Que nosotros somos títeres de Dios. Lo que están queriendo decir es que Dios en sí ya creó el mal. Ya, ok, contento, ya. Entonces, ¿por qué hubiese creado para que hacer tentar a nosotros, a los hombres? Simplemente para eso. Dios nos ha visto como unos simples muñecos o unos títeres que nos puede utilizar. Es lo que están diciendo aquí ahora. Sabiendo Dios que él había creado a Satanás y simplemente Satanás sin el árbol pudo haber hecho caer al hombre. ¿Para qué Dios hubiese puesto aquel árbol del bien y el mal al centro del huerto de Edén?
Oiga lo que dice un tal Raúl Medrano, creo que se llama aquí, Raúl Medrano. Que él duda que Satanás sea sirviente de Dios. Pues eso es de risa. O sea que tú estás diciendo que Satanás hace en la creación todo lo que le viene en gana. Ah, pues entonces es a la par con Dios. Y a la par con el Dios Padre. Aunque Satanás sea enemigo de Dios, es su sirviente. Está sujeto a Dios el Padre. No puede hacer nada sin permiso del Padre Celestial. Nada. Y ahí tenemos el caso de Job. Satanás no pudo tocar a Job hasta que Dios el Padre le dio el permiso. Es que nada ni nadie puede hacer nada fuera de la voluntad del Eterno. Es que algo tan simple a ti no se te mete en la cabeza, Raúl Medrano. Es que es imposible que Satanás haga algo fuera de la voluntad del Padre Celestial o sin permiso del Padre Celestial. Imposible. Quiera el diablo o no quiera, tiene que estar sujeto como quiera. Y tiene que servirle al Padre Celestial, aunque no quiera, pero tiene que servirle. Porque Dios el Padre gobierna sobre todo. Dios prueba la fidelidad como Él le dé la gana, hombre. Como Él quiera. ¿O qué tú te crees? ¿Que a Jesucristo lo tentó un árbol fue? No, a Jesucristo lo tentó el diablo en el desierto fue. Y la misma tentación que el diablo le lanzó a Eva, ahí en el huerto de Edén, al lado de ese árbol, fue exactamente la misma tentación que el diablo lanzó a Jesucristo en el desierto. Entonces, que Dios haya plantado el árbol de conocimiento del bien y el mal, no quiere decir que el diablo, que Dios no utilice al diablo también para probar al ser humano. Pues claro que lo utiliza. ¿O qué tú te crees? ¿Que el diablo hace lo que le viene en gana? Que anda por ahí haciendo lo que quiera, como si fuera a un Dios a la par al Dios Padre. Porque si el diablo es el dueño del mal y puede hacer lo que le da la gana, entonces Dios el Padre tiene un contrincante que está a su misma altura, a su mismo nivel, igual de poderoso. Entonces ya esa creencia estaría rayando en la blasfemia. Decir que Dios el Padre no tiene el control de Satanás, eso es blasfemo. Porque evidentemente nosotros los cristianos tenemos que creer que el Dios Padre es soberano sobre todo, sobre el bien y el mal, y sobre la vida, la muerte, sobre la condenación y la salvación, todo está bajo su control absoluto.
Entonces, hermano Alexander, ya que, bueno, la otra pregunta me quedé sin respuesta, pero tomando lo que está planteando en su último mensaje de voz, si usted dice que Jesús controla, controla todas las cosas, incluyendo a Satanás, porque de Satanás debe estar bajo su sujeción. Entonces, quiero que me explique, porque el hermano Medrano está diciendo que el diablo pareciera tener en el huerto un dominio propio. Y también si nos vamos a Mateo 4:4, creo que es el versículo, cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿por qué él no podía controlar esa situación y el diablo tenía en ese momento todo el albedrío o toda la autoridad, por decirlo así, para tentarlo? para probarlo o para tentarlo, mejor dicho, porque te dice que el diablo es el tentador y porque Jesús no simplemente controló esa situación y no permitió que lo tentara. ¿Por qué tenía que ser tentado Jesús en ese momento, siendo el Hijo de Dios? Lo que pasa, hermano Alexander, y yo entiendo al hermano Medrano, es que lo que pasa es que hay muchas personas que se hacen la misma pregunta, y no es porque sean unos blasfemos, sino porque tratan de comprender por qué Dios, sabiendo todas las cosas, porque dice que Él es omnisciente, sabe todas las cosas, ¿cómo le va a poner a su creación, Adán y Eva, un árbol en medio, sabiendo que podrían pecar? ¿Por qué simplemente no le puso, no quitó ese árbol de ahí? O sea, ¿por qué no los dejó disfrutar ¿por qué no los dejó disfrutar del huerto sin tener que tener una tentación ahí latente cuando él podía quitar ese árbol de ahí? Es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Y por qué Dios hace eso? O sea, debe haber una explicación. Yo quisiera saber si usted la sabe.
Hermano Vergara, lo que sucedió en el desierto, lee bien los pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, después de bautizarse, después que terminó el bautismo, dice el pasaje bíblico que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, fue Dios quien lo llevó al desierto, no fue Jesús por su propia voluntad. Porque tenemos que reconocer aquí que Dios el Padre es una persona y Jesucristo su Hijo es otra persona, no son la misma persona. Eso en primer lugar. El Dios Padre estaba en el cielo, en su trono, y su Hijo estaba en la tierra. Son dos personas literales. Entonces, quien llevó a Jesús al desierto, pues fue el Dios Padre. El Espíritu llevó a Cristo al desierto después del bautismo para ser tentado por el diablo. O sea, ¿quién le dio el permiso a Satanás para que vaya a tentar a Jesús? Pues le dio el permiso a aquel que está en los cielos, que gobierna todas las cosas. Hermano, el asunto es, porque también tenemos que reconocer esto, y es que el Dios Padre, que es el creador de todo, conoce el futuro, Él sabe todo lo que va a pasar, por eso que tiene control de todas las cosas. Y repito, para que no haya confusión en esto, no sé si alguno aquí será trinitario o unicitario, hay que entender que el Dios Padre es el Dios Padre y está por encima del mismo Jesucristo. Jesucristo y el Dios Padre no son la misma persona. Por eso Satanás pudo tentar a Jesucristo. Por ese momento, Jesús había abandonado su condición espiritual en los cielos. Se había encarnado como un hombre. Y claro que Satanás podía tentarlo. Y más que el Dios Padre le dio el permiso.
Me disculpa, Mateo 4:4 es no solo de pan vivirá el hombre, simplemente no recordaba el pasaje en el momento, me disculpa.
A ver, ahora explíqueme, ¿cómo puede ser que Dios hubiese echado a Satanás del cielo? No solo a él, sino a una tercera parte del cielo se bajó con él. A ver, explíqueme esa guerra que hubo en el cielo.
Y ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de una guerra en los cielos, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles son vencidos y son expulsados y echados a la tierra. Eso nunca ha sucedido en la historia, nunca. Eso va a suceder en el futuro, ya cerca del gobierno de la bestia, por ahí, cuando se levante el gobierno de la bestia. Es porque Satanás va a ser expulsado del cielo a la tierra. Tal como lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 6. Satanás y la hueste de maldad habitan en las regiones celestes. Es ahí donde ellos están. Y esa expulsión de Satanás de los cielos todavía no ha ocurrido. Porque todo el libro de Apocalipsis es una visión profética de los tiempos del fin. Desde el capítulo 4 en adelante, cuando se le dice a Juan, el escritor de Apocalipsis, se le dice, tú mirarás las cosas después de estas, que sucederán después de estas. De ahí en adelante, todo está en tiempo futuro. Todo lo profético está en futuro. Y todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, el diablo todavía no ha sido expulsado de esas regiones celestes. Y no ha venido a la tierra a establecer el gobierno de la bestia. Todavía eso no ha ocurrido. Ahora, aunque Satanás habita en las regiones celestes, Él puede pasearse por la tierra porque lo dice en el libro de Job. En el libro de Job aparece Satanás delante del trono del Padre Celestial y el Padre Celestial le pregunta, ¿de dónde tú vienes? Y él le respondió, de rodear la tierra y de andar sobre ella. Por dos veces sucedió ese episodio. O sea, que Satanás y la hueste de maldad, según Efesios 6, habitan las regiones celestes, pero puede Satanás pasearse por la tierra. Y repito, esa expulsión de Satanás que se describe en Apocalipsis 12, todavía no ha ocurrido. Eso va a ocurrir cuando se vaya a levantar el gobierno de la bestia, que viene el diablo expulsado desde los cielos y establece el gobierno de la bestia, le entrega su poder y su trono a la bestia, que es ya donde se inicia los últimos 3 años y medio de todo este sistema mundano que hay sobre la tierra. O sea, muy diferente a la creencia apóstata iglesiera, comenzando por el catolicismo y el pentecostalismo, que creen como que el diablo y los demonios, los ángeles que pecaron, están en un infierno debajo de la tierra, torturando personas o almas inmortales de personas. Eso es mentira, es una falsa doctrina de demonios. Satanás no está en ningún infierno torturando gente, almas inmortales en un infierno. Eso es mentira. Eso es falso. Eso no tiene asidero bíblico. Y repito, el diablo, a pesar de que, pues, de que está en las regiones celestes, pues puede pasearse por la tierra, como dice en el libro de Job. Y cuando me refiero a las regiones celestes, tenemos que comprender que la Biblia describe 3 cielos. El Padre Celestial está en el tercer cielo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el primer cielo? Pues el primer cielo es la atmósfera de la tierra. La atmósfera azul que nosotros vemos sería el primer cielo. Luego, entre el primero y el segundo, entre el primer cielo, que es la atmósfera de la tierra, y el tercer cielo, que es donde está el Padre Celestial, pues evidentemente tiene que haber un segundo cielo. Tiene que haber un lugar ahí también en las regiones celestiales, que está por encima de lo que es la tierra, de lo que es la morada de los humanos. Porque si el tercer cielo es donde mora el Padre, y el primer cielo es la atmósfera de la tierra, entonces en el medio tiene que estar algo llamado el segundo cielo, que es donde creemos habita Satanás con sus ángeles. En ese tema, José Vergara, tú lo que tienes que leer es Juan 17, verso 5. Y te va a dar cuenta cuál era la posición de Jesucristo en los cielos antes de hacerse hombre. Ese pasaje está diciendo ahí, Jesús está orando y pidiéndole al Padre algo, que el Padre le glorifique con aquella gloria que tuvo junto al Padre en los cielos antes de que existiera el mundo. O sea, Jesús estaba al lado del Padre, no que era el Padre, porque esa es la confusión que tienen los unicitarios y algunos trinitarios. Estaba junto con el Padre, al lado del Padre en los cielos, compartiendo la gloria del Padre antes de hacerse hombre. Y eso es lo que Jesús está orando en ese pasaje bíblico de Juan 17, verso 5. José Vergara, el primer cielo es la atmósfera de la tierra que nosotros vemos con nuestros ojos. El tercer cielo es donde mora el Padre Celestial. Evidentemente, entre el primero y el segundo cielo hay un lugar llamado, tiene que haber un lugar llamado el segundo cielo, obligatoriamente, porque si está el primer cielo y está el tercer cielo, pues entre medio de ambos tiene que haber un lugar celestial también, que es donde nosotros pensamos está morando Satanás. Bueno, mis hermanos, se despide su amigo hermano Alexander Hell. Gracias al hermano Tito por el excelente tema que se ha tratado aquí hoy en la Escuela Bíblica Exegética por Telegram. Les recomiendo a los hermanos que todavía tienen preguntas y esas cosas, pues que retrocedan hacia atrás y escuchen los audios nuevamente y también algunos temas que pusimos por escrito, tanto el hermano Tito y muchos hermanos acá, o simplemente esperen a que el hermano Tito edite todos los audios y los suba completo a internet, y de ahí entonces ustedes pueden recapitular todo, leerlo completo y en orden, para que los asuntos les queden claros, porque yo estoy viendo aquí las preguntas que están haciendo como que hay cosas que no han escuchado arriba, porque ya arriba se las explicamos, los audios de más arriba. Entonces lo que tienen que hacer, hermanos, es esperar que Tito, el hermano Tito, pues edite todos los audios y nuevamente lo suba pues a internet, y de ahí lo pueden escuchar todo completo. Pues nada, hermanos, que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Pero antes de irme, voy a responder a esto que ha escrito aquí David Martínez Merino. Él dice, él pregunta, hay un texto que dice que el diablo es homicida, pero en Primera de Juan 3:15 leemos que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna, y por lo tanto el diablo debe morir, pero los ángeles no pueden morir, dice aquí David Medrano, que los ángeles no pueden morir. Pero vamos a ver, David Medrano, que los ángeles no puedan matarlo un ser humano, ok, eso es correcto, ningún ser humano puede matar a un ángel o matar al diablo y nada de eso, pero el Dios Padre sí puede destruirlos y los va a destruir. Léete el libro de Judas, el evangelio, la epístola de Judas, y te va a dar cuenta que hay ángeles presos en un lugar llamado el abismo o el tártaro, que están reservados para el día del juicio, y Dios lo va a destruir en el juicio final. Y si te lees el Apocalipsis, creo que en el capítulo 19 o 20, más o menos por ahí, se dice bien claro que Satanás es consumido, destruido por el fuego de Dios. O sea que cuando el diablo ya haya terminado su ministerio de tentador y ya Dios no lo necesite para nada, Dios lo va a destruir junto con sus ángeles y todos los impíos en el fuego de su ira. Porque eso mismo lo dijo Jesús en Apocalipsis, en Mateo 25. Jesús le dice a las cabras, que van a ser echados en el lago de fuego, al fuego eterno, junto con el diablo y sus ángeles. Van a ser ahí destruidos en la muerte segunda. O sea, Dios sí puede destruir a los ángeles. Dios sí puede matar a Satanás, quitarle la vida. Porque Dios es el que da la vida y también la quita a quien él le dé la gana. Dios tiene ese poder. Pero gracias para mis hermanos, esa es la última respuesta que iba a dar. Ya nos encontraremos aquí nuevamente en otro tema. Les habló su amigo y hermano Alexander Hell. David Martínez, ese pasaje de Lucas 20 está hablando de los redimidos de Dios cuando logren la inmortalidad o logren la eternidad. Porque también hay ángeles que son de Dios y son eternos, que no van a ser destruidos. Lo que van a ser destruidos son los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra el Altísimo, y los ángeles de Satanás también van a ser destruidos junto con el diablo. Por eso no venga a tirar aquí ese pasaje de Lucas 20 para decir que los ángeles no pueden morir. Los ángeles sí pueden morir si Dios lo destruye. Como evidentemente Dios va a destruir a un grupo de ángeles, lo va a destruir en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y eso está ahí en los pasajes bíblicos. Léelo en Judas y léelo en el libro de Apocalipsis, donde dice bien claro que Dios, fuego sale de Dios y consume a Satanás. Y en Judas se dice bien claro que esos ángeles están reservados para el juicio final, para ser destruidos en el fuego, igual que fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Léete esos pasajes y no venga aquí a tirar esos pasajes de Lucas, porque evidentemente si hay ángeles que son de Dios, que son inmortales, que son eternos, y nosotros redimidos, cuando logremos la inmortalidad, seremos semejantes a ellos. Eso no tiene nada que ver con los ángeles que pecaron, que sí Dios va a destruir. Y eso de que Satanás no puede pasearse por la tierra porque está atado con cadenas, eso es mentira. Falso. Él va a ser atado con cadenas cuando Jesucristo venga a destruir el gobierno de la bestia y establecer los 1000 años de su reino en la tierra. Entonces ahí sí, dice el libro de Apocalipsis, que Satanás va a ser atado por 1000 años. Por 1000 años en el abismo. Va a ser amarrado ahí. Porque Dios puede amarrar a un ángel o a quien sea. Pues claro, un ángel en el sentido de que un mensajero del mal. Y Dios puede atarlo. Dios tiene los mecanismos y las herramientas para atar a quien sea. No hay nadie por encima de él. Y también tiene el poder para quitarle la vida a los ángeles. Entonces ese asunto de que Satanás no puede pasearse por la tierra porque está atado, eso es falso. Él va a ser atado en el futuro cuando Jesucristo venga a establecer los 1000 años de su reinado.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.